SER Podcast. La Hora Extra. Con Raquel García.
Tú me contó que deu faísca la primera vez que a gente se cruzó. Que a vida tem dessas trocas com a vida anterior. Pois eu tenho a certeza, tu tanto já mudou desde o encontro que se deu naquela primavera. Ou talvez nem fosse ainda, mas juro que vi flores que agora trago pra você.
Contaba el nuevo premio Cervantes el escritor y filólogo Gonzalo Celorio, una de las voces más destacadas de la literatura mexicana actual, cómo bebió y aprendió de escritores españoles en el exilio, como Adolfo Sánchez Vázquez o Ramón Xirau.
Yo escribo un poco por una necesidad apremiante, porque tengo un conflicto que quiero de alguna manera exorcizar, de alguna manera desprenderme de él. Yo recuerdo mucho lo que decía Julio Cortázar de la escritura de un cuento. Decía que era como si le cayera de repente una alimaña encima y tenía que desprenderse de ella escribiendo el cuento. Durante mucho tiempo fui el ocupante de la cátedra Maestros del Exilio Español Republicano, una cátedra maravillosa con esa advocación, porque si a mí me preguntan quién fue tu maestro, yo inmediatamente respondo el exilio español republicano, porque fueron los grandes exiliados los que contribuyeron muchísimo a mi propia formación.
Es la memoria uno de los pilares de la literatura de Celorio, esa memoria que nos construye, y es ahí donde indaga la escritora Josefina Aldecoa, autora de Historia de una maestra, a punto de estrenarse en el Centro Dramático Nacional, con Raquel Alarcón en la dirección de escena y Aurora Parrilla en la dramaturgia, un homenaje a los maestros de la República a través de la historia de su madre, aquellos que lucharon por salir de una España a oscuras que ansiaba por conquistar derechos y libertades.
Querido Venceslao, no te quiero volver a escribir. Intento no pensar en las montañas de España, en ti. Pero algo de mí no deja de estar con vosotros. Y las palabras de Emil, cuando habla del amor por su tierra, yo sé que también siento algo así por la mía.
Hoy nos acompañan la directora de escena Raquel Alarcón y la dramaturga Aurora Parrilla. ¿Qué tal? Bienvenidas a La Hora Extra.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, a punto de estrenar Historia de una maestra de Josefina Aldecoa en el Centro Dramático Nacional. La historia de Gabriela, esa maestra que viaja por escuelas rurales de España, que se enfrenta a una España convulsa a las puertas de la Guerra Civil, y también con esa idea presente que atraviesa toda la obra, de que solo a través de la educación se puede transformar a la sociedad. Y esa es precisamente la pregunta, ¿no?, que nos plantea la obra. ¿Se puede salvar un país desde las aulas?
Bueno, es la pregunta a la que intentamos responder a lo largo de toda la obra, ¿no?, de Historia de una maestra. Desde luego, creo que es un lugar donde se puede educar, o sea, es el territorio de la educación, y a través de la educación uno aprende a pensar, a tener voz propia, a tener voz crítica, a habitar en libertad, ¿no? Y eso es un elemento transformador, absolutamente. Absolutamente. Creo que el alma de los pueblos está en la cultura, y la cultura para mí se expresa con dos vehículos, ¿no? Uno es el arte, el otro es la educación, ¿no? Y eso es lo que nos posibilita reflexionar, aprender, descubrir y tomar partido, ¿no? Tomar voz.
Aurora.
Respondemos, como decía Raquel, intentamos responder a esta pregunta. Tenemos a Gabriela como protagonista de la pieza, que nos permite hacer esto porque ella no pierde jamás su convicción de que sí, de que se puede, a pesar de la revolución, a pesar de que haya gente que elija la violencia, ¿no? Y salir armada a producir esos cambios sociales que se ansiaban, ella se reafirma y dice, no, yo creo que la revolución está en las aulas. Y no sé, tenemos muchas ganas, yo tengo muchas ganas de lanzar esto como vamos a pensar en que la educación sea esa revolución silenciosa pero profunda del día a día, no es un día, no es una manifestación de un día a una hora, es todos los días, ¿no?, en las aulas. Y yo al menos creo que aunque sea una revolución y los cambios llegan lentos, ¿no?, porque es gradual y consiste en eso, en que sea continuo, ¿no?, del día a día. Creo que eso hace que al final los cambios sean profundos y no superficiales.
Yo no quiero enseñarles política, pero quiero defenderlos de la política.
¿Y qué es defenderlos de la política, Ezequiel?
Pues que no los engañen, como hicieron con nuestros padres y con nuestros abuelos.
Josefina Aldecoa es una de las escritoras más destacadas de la generación de los 50, con una importantísima labor como pedagoga. Fue fundadora del Colegio Estilo, basada en la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cuándo entráis en contacto con la obra de Josefina?
Bueno, a través de la invitación del Centro Dramático Nacional, que nos llama, nos convoca para llevar a cabo este proyecto, ¿no?, a Aurora, con la adaptación de la novela, y a mí desde la dirección, aunque es una figura que efectivamente conocíamos con anterioridad, ¿no? Uh-huh. Mi recorrido tiene que ver mucho también con la educación. Me formé como para ser maestra de lengua y literatura, y en esa época Aldecoa era una de las figuras a las que yo admiraba. Es muy bonito, años después, de repente verte aquí poniendo en pie, ¿no?, su propia historia, porque es uno de los personajes que está encarnado en la obra a través de la actriz Manuela Velasco, que da vida a Josefina, ¿no?, que es quien le pide a Gabriela, su madre, maestra republicana en la República, mamá, cuéntame tu historia. Quiero saber cómo fue, quiero saber qué pasó, ¿no?
Aurora. Sí, yo quería traer a Josefina a escena, hacer personaje a Josefina dentro de esta adaptación, porque me parecía una manera muy fácil, sencilla y elocuente de contar ese relevo, ¿no? Cómo pasa el testigo su madre a esta hija, y cómo quizá, escuchando a Josefina en escena, Josefina nos lo puede pasar a nosotros, ¿no?, a los espectadores. Eso es lo que yo sentí, al menos después de leer la novela y después de investigar sobre Josefina. Había unas ganas de que a mí me llegase ese relevo, ¿no?, que no se quedase en ella, en Josefina. Y de alguna manera, de esa forma, que la República, que los ideales, sobre todo ligados a la enseñanza que se sostuvieron en la República, traerlos a hoy.
Como decías, es un homenaje, pues, a todos aquellos maestros, aquellas maestras, sobre todo de la República. Es el mayor éxito editorial de Josefina Aldecoa. Es una obra dedicada a su madre, como decías, también maestra. ¿Qué se encuentra el espectador en esta nueva adaptación? ¿Y cuáles son las principales dificultades a las que os enfrentabais con este texto?
Bueno, en la novela hay una decisión por parte narrativa de Josefina, que es que la historia se cuenta desde el punto de vista de Gabriela, ¿no? Es una historia que se ve impregnada por el punto de vista de Gabriela, pero que te hace imaginar a muchos personajes, ¿no? Entonces, yo quería que esos personajes secundarios en la novela tuviesen su identidad propia, tuviesen sus recorridos, tuviesen sus conflictos, porque eso ayudaba a ampliar las posturas políticas y las decisiones que tomaba una sociedad que era, pues, plural y muy diferente, ¿no? Eso también nos permite en teatro huir de dar una única visión de las cosas y decir, bueno, elegid vosotros, ¿no? Pero esto pasó, había gente que, pues lo que decíamos, decidió armarse y luchar en una revolución, y estaba Gabriela, ¿no? Mujeres, quizá desde el silencio y desde un lugar más invisible, que se quedaban dentro de las aulas. Entonces, dar ese abanico de personajes y de posturas.
Esto en la puesta en escena se traduce en varias capas que estamos jugando a la vez, ¿no? De manera que el el público tiene, el espectador tiene como un rol muy activo dentro del ejercicio de recibir la obra, porque tenemos toda la línea de Josefina y Gabriela. Josefina abre la obra convocando a su madre y pidiéndole que le cuente su historia, y a través de ella entramos en la ficción de poner en pie el recuerdo, ¿no? Y hablamos ahora de memoria, de traer la memoria al presente y de jugar con cómo la memoria a veces también nos hace posicionarnos delante de la realidad, y cómo también Gabriela puede recordar determinados momentos como pesadillas, ¿no? A veces como sueños y a veces como pesadillas. Entonces estamos jugando con varias capas de ficción en simultáneo que se sostienen gracias a un elenco maravilloso. 11 actores que dan vida a más de esto, ¿no? Una veintena de personajes, cada uno de ellos poniendo su mirada sobre lo que estamos relatando, sobre lo que estamos contando, porque eso es lo que te permite, además, el recuerdo, ¿no? El recuerdo siempre es como una mirada un poco subjetiva sobre lo que ha pasado, y ahí está el diálogo entre la memoria y el recuerdo, ¿no? Entre lo que fue y lo que uno recuerda que fue. Y en ese ejercicio, la búsqueda de la verdad, ¿no? De cuál es la verdad que Josefina está buscando para entender cuál fue la historia de su madre, como tantas maestras republicanas, y cuál es la que ella quiere poner en pie ahora, ¿no?
Y te lo está poniendo muy fácil, como comentábamos antes de empezar, que la dramaturga la tengamos viva.
Absolutamente.
Ese trabajo conjunto facilita mucho, ¿no? ¿Cómo está siendo esa?
Bueno, estamos hablando desde el día uno que se nos hizo este encargo, además de una manera muy organizada, porque creo que en eso nos parecemos. Nos gusta hablar cuando también hemos podido estar trabajando primero un poco por separado para compartir ya algo en lo que tú tienes una seguridad y de lo que realmente tú puedes también hablar, porque hay momentos, por ejemplo, al principio, cuando yo necesitaba también encontrarme con la historia antes de poder decir nada, ¿no? Antes de decidir nada. Pero sí que hemos tenido muchas reuniones a lo largo de toda la escritura, de la dramaturgia, y ahora que desde los ensayos también, ¿no?
Es un lujo, la verdad. O sea, claro, porque el texto es un elemento más dentro de todo el lenguaje escénico, ¿no? Un elemento fundamental, pero no deja de ser un elemento más. Entonces, cuando entra en diálogo con el resto de elementos, con el resto de lenguajes que suceden, que se convocan en escena, entonces es que se pone en pie y está vivo, y uno entiende pues eso, hasta dónde es necesaria la palabra o ya se está contando con otros códigos, y es maravilloso poder tener a la dramaturga presente para poder dialogar con ella y entonces poder adaptar ¿no? Lo que se suele llamar como escritura a pie de escena sin que lo llegue a ser, porque nosotros hemos empezado los ensayos con un texto hecho.
Sí, pero al final se cierra.
Pero exactamente.
Los ensayos, ese texto. Yo creo que es bueno que el dramaturgo, la dramaturga esté abierta a eso, porque si no sería ponernos también la zancadilla. Cuando llegan todos esos elementos, los actores, cobra mucho, está entrando el significado por muchos lugares, y entonces yo me he llegado a cargar escenas, porque claro, no era necesario. Y hay imágenes, y luego que opta, las dos somos muy partidarias de que el espectador interprete, imagine, y no cerrar, ¿no?, todas las ideas nosotras.
Son muchos temas los que toca esta obra, que ahora vamos a tocar algunos de ellos, pero básicamente, y empezábamos hablando de ellos, la escuela, la educación, la escuela como lugar seguro, donde los niños descubran quiénes son, dónde pueden equivocarse, ellos serán quienes en el futuro nos definan. Es como lo explica la protagonista, la madre Josefina, Gabriela, ¿no?, que tiene que ser la escuela, y que parece una definición de hace un siglo, pero que mantiene absolutamente su vigencia, ¿no?
No solamente eso, sino que hay que proteger. Pienso, estamos en un periodo en el que necesitamos proteger esa definición, ¿no?, esas palabras, porque efectivamente es delicado, ¿no? Ahí es donde se construye la sociedad del mañana, ¿no? Y que es muy importante, y es una de las tesis que sostiene toda la obra, todo el recorrido. Es muy importante que en las aulas no entre el miedo. ¿no? No entre el juicio y el miedo, ¿no? Que es lo que puede, que aunque el miedo es un gran maestro, por otro lado, ¿no? Pero es lo que puede paralizar o hacer manipular de alguna manera el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, el aula como un teatro tiene que ser un lugar de libertad, de expresión, de descubrimiento, de aprendizaje, de juego, ¿no?
Como decías tú, Aurora, la obra te llega el texto como con urgencia, ¿no? Lo aceptas con esa responsabilidad. Es nuestro turno el poder volver a creer en el poder transformador de la enseñanza. Y como decías tú, Raquel, ¿qué es lo que ha pasado para que hayamos perdido esa esperanza? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?
O sea, yo de verdad siento, porque he sido alumna, porque también he tenido la oportunidad de ser profesora en institutos públicos, he conocido a los niños de ahora, las generaciones de ahora que llenan las aulas y de alguna manera los padres, ¿no? Porque hay algo que enseguida entiendes lo que llega de sus casas también. Y yo me quedé alucinada con la poca importancia que tiene ahora mismo la educación. O sea, no creo que sea la prioridad ahora de nuestra sociedad. Y a mí eso, evidentemente, claro, te deja desolado porque yo no recuerdo así mi vivencia durante mis años de estudiante, pero tampoco en mi casa. O sea, mis padres me transmitían constantemente que lo más importante que yo hacía en el día era ir al colegio, porque se sabían qué temas me iban a entrar en los exámenes. Y yo creo que ahora, por la prisa, por cómo vamos todos de rápido, por los trabajos con horas infinitas, ¿no?, que tienen los padres, hay algo de perder de vista esto, que tus hijos lo más importante que están haciendo en ese momento es estudiar, y que de ahí va a salir un poco lo que serán luego, y de esa manera, pues entre todos, lo que será nuestra sociedad.
Tú decías antes, Raquel, un lugar donde pensar libremente y también un lugar en el que no haya espacio ni para Dios ni para la religión, por ejemplo, ¿no? La iglesia no podrá ser destruida sino por la escuela sin Dios, decía uno de los personajes. Y qué importante, ¿no?, el papel que desempeña en este caso, en este sentido, en esta obra, la religión.
Claro, creo que la vocación de un maestro, de una maestra, de alguien que se dedica a la enseñanza, creo que el límite de esa vocación está, creo que es una doble línea, ¿no? Si es de dentro hacia afuera, que es una expresión muy teatral que utilizamos a menudo, si es de dentro hacia afuera, el límite está en el respeto hacia el otro, en la libertad. En el respeto a la libertad, en el respeto hacia el otro y en el respeto a las ideas y al pensamiento, porque si uno entra ahí cae en la manipulación, ¿no? Y ese es el peligro, en el adoctrinamiento, ¿no? Y de fuera hacia adentro, creo que el límite está en, bueno, pues eso, cuál es la pasión que uno tiene y hasta dónde llega con ella. En la obra se plantea el personaje de Gabriela se cuestiona hasta la maternidad, ¿no? Hasta dónde soy madre y hasta dónde soy maestra, ¿no? ¿Cuáles son esos límites, no? No quiero contar cómo se resuelve y demás, porque hay que hacer ese viaje, ¿no?, para entenderlo.
Entender la educación como un acto de resistencia. Llega a la Abadía la obra que reconstruye el proceso judicial del pedagogo y activista Francisco Ferrer, condenado a muerte y fusilado. Todavía hoy se mantienen las dudas alrededor de la figura de este anarquista, fundador de la Escuela Moderna, que se convirtió en mito de la pedagogía libertaria. Con dramaturgia del belga Jean-Claude Idé, supone la vuelta a la dirección de José Luis Gómez, fundador del teatro.
Es un texto que nos retrotrae a la memoria histórica, a esas miles de ejecuciones injustas que hubo en nuestro país.
El juicio empezó al día siguiente en una sala pequeña y sobrecalentada.
La educación
con ventanas enrejadas.
Es primordial en la conformación del hombre, del ciudadano. Sin educación no hay progreso. Estamos desnudos.
Fueron más de 15 años escribiendo sobre aquellas historias de su abuelo durante la Guerra Civil. Historias que se convirtieron en retrato de una época y que nunca antes se habían contado a través del realismo mágico. Un Macondo ibérico, como lo llama David Uclés, autor de La península de las casas vacías, convertido en fenómeno editorial y que ha dado paso a Las cuatro heridas, el nuevo podcast de la SER, un recorrido sonoro por las causas del conflicto y las sombras de la dictadura. Esas historias de nuestros abuelos que también encontramos en el cine y en la literatura, en ese ejercicio imprescindible que es la reivindicación de la memoria. Es un reportaje de Pepa Blanes.
Son los nietos y nietas de una generación perdida, aquella que fue masacrada por el franquismo durante la guerra y la dictadura, quienes están ahora recogiendo esa memoria. Sin miedo a enfrentarse al pasado, con ganas de hacer justicia y con una mirada de quienes ya nacieron en democracia, es el caso de David Uclés, escritor que utilizó el realismo mágico para contar la historia de su abuelo y de muchos otros, en realidad la historia de un país.
Tengo aquí 40 personajes, un drama enorme en un pueblo, que son las primeras 200 páginas del libro. ¿Qué hago con estos personajes? Y a mitad de camino dije, lo voy a desparramar por toda la península y voy a contar toda la guerra, ¿no?
Ahora presenta un podcast donde continúa su mirada y su análisis a la guerra que empezó en la península de las casas vacías, también a aquellas heridas que nunca se curaron. Lo más importante es reflejar que lo que pasó en el 36, en el 40 o en el 60 siguen influyendo en el hoy.
Que cada oyente llegue a la conclusión que desee. Para mí está claro. El golpe de Estado instauró el desorden, la muerte y la guerra en el país. Es importante lograr que los adultos lleguemos a tener una misma visión de lo sucedido. De lo contrario, no podremos contarle a los que vienen después lo que ocurrió.
Hay más nietas y nietos que se afanan por cerrar heridas. Algunos son más veteranos, como Emilio Silva. A él le debemos que hace 20 años, en 2005, se abriera la primera fosa de una manera científica. Fue la de su abuelo en Priaranza del Bierzo, en León. Periodista, activista y presidente de la Asociación por la Memoria, ahora se adentra en la ficción para contar a su familia.
Lo único que podemos hacer con ese pasado es cambiar el significado que tiene. Y yo creo que la ficción para eso es muy potente.
También heredó el trauma por la pérdida de su abuelo. Un trauma que tuvo su padre y su tío y que él intenta borrar, pero no es fácil. Las ejecuciones, las condenas, como cuenta esta novela, Néveda, marcaron también la diferencia de clase y el futuro de muchas familias aún hoy.
Durante más de 40 años de mi vida yo estaba en contacto directo con ese trauma. Entonces no hablo de oídas ni de leídas, hablo de una experiencia personal.
Paco Cerdá aborda desde el ensayo lo que fue la contienda. En Presentes, Premio Nacional este año, demuestra que los traumas se heredan, pero que esta nueva generación ya no tiene miedo de abordarlos y enfrentarlos.
Creo que necesitamos verdad, creo que necesitamos tiempo.
Hace unos años tuvimos la suerte de leer Carcoma, de Laila Martínez, y este año El paracaidista, una historia sobre la memoria y cómo la violencia permanece y se expande a través del tiempo y las generaciones, que firma Ana Campoy.
Que yo he sufrido la guerra civil, es decir, yo he convivido con dos personas que eran niños de la guerra traumatizados por ella y yo detectaba ese trauma en mis abuelos.
Un momento interesante este que vivimos en la ficción, que ahonda de manera clara y nada aquí distante en la recuperación de la memoria, de las historias íntimas que configuran la historia global. La guerra civil contó en su momento con la mejor literatura y la poesía posibles. Escritores como Max Au, Arturo Barea, poetas como Alberti o Miguel Hernández. Hubo novelistas internacionales como Hemingway en Por quién doblar las campanas o Orwell en su homenaje a Cataluña, que retrataron la guerra. Después hubo un ligero vacío, una generación nueva que miró hacia adelante y que buscó otros temas menos dolorosos y menos controvertidos en un país que quería cerrar las heridas sin curarlas. La publicación de Soldados de Salamina, de Javier Cercas, a principios de los 2000, con adaptación al cine incluida, cambió la manera de acercarse a la guerra. Antes había conseguido lo mismo una película de un inglés, Ken Loach.
They refused to sell the Republic arms.
Sí, excepto México y Rusia, el resto de los países no quieren vender armas a la República.
Almudena Grandes, Dulce Chacón, Marta Sanz ampliaron horizontes teniendo la memoria democrática presente, dejando claro que las medias tintas no valen para luchar contra el fascismo. Ahora, esta nueva generación de autores y autoras continúa con ese legado.
Silencio.
La hora extra.
Llega el Festival de Otoño hasta Encontrarte, teatro documental sobre las personas desaparecidas todavía hoy en México. La dramaturga y actriz mexicana Vicky Araico levanta testimonio contra el olvido en un monólogo que reconstruye experiencias reales a través del papel de Alma, la madre de un adolescente que ha desaparecido. Lo cuenta Marcela Díez, es la directora del certamen.
En realidad, va más allá. Trata sobre la desgarradora vida que les queda a los seres queridos de esas personas. El dolor, la ira y, a pesar de todo, la esperanza. Es muy difícil imaginar lo que viven estas personas, esta gente que se queda buscando toda su vida a 121 mil personas.
Y sobre la guerra, la corrupción y el auge de la extrema derecha reflexiona el prestigioso coreógrafo griego Christos Papadopoulos. Es su obra más personal en la que dirige su mirada hacia su adolescencia vivida en el pequeño pueblo de Nemea.
Él cuenta que ante la rabia que le provocaba un presente de corrupción, guerras, destrucción del medio ambiente y el ascenso de la extrema derecha, él volcó su mirada hacia la adolescencia. A partir de esta mirada, construye la obra que refleja el contraste entre la confianza e ingenuidad de la juventud y los ciudadanos en los que se han convertido.
La memoria, que a veces se despista, como le pasa a Rocío Molina. La memoria de la palabra puede fallarnos, pero no cuando la palabra se transforma en cuerpo, dice la coreógrafa, bailaora y también una de las principales renovadoras del flamenco contemporáneo. Molina, Premio Nacional de Danza, acaba de estrenar en Centro Danza Matadero Calentamiento, su nueva creación junto al dramaturgo y director Pablo Messiez y con dirección musical de Niño de Elche. Es un reportaje de Dani de la Fuente.
Premio Nacional, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 5 premios Max, entre otros reconocimientos internacionales. La trayectoria de Rocío Molina nos garantiza que lo que vamos a ver es espectacular, en eso coincidíamos todos en la rueda de prensa, pero indescifrable.
Porque necesito ya el factor sorpresa, muchísimo.
Lo que yo deseo de todas las obras, que la gente diga, mira, no sé qué pasó, pero quiero volver. Porque eso es lo que pasa en las fiestas. ¿Cómo contás una fiesta? Es aburrido, ¿no?
Calentamiento, la pieza en la que llevan trabajando 2 años, nace de un proceso creativo de conversación y de escucha y está dividida en 2 partes.
Una primera parte que es un solo y que habla un poco del no poder dejar de empezar y una situación de soledad del cuerpo que baila solo. Y luego hay una segunda parte que tiene que ver con la fiesta, con soltar, con compartir con la comunidad el espacio y donde empiezan a entrar otras voces y otros cuerpos y Rocío empieza a ser otras cosas que comparte con otras mujeres.
Mujeres como Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández y José Manuel Ramos, Oruco. Messier ha escrito los textos que Molina ha incorporado a la obra.
Habla de no poder dejar de empezar, de decirle a la muerte que espere, que todavía no. Hay cosas que se dicen que la obra refuta. Por un lado se dice que se desea una especie de calma, de que llegue la calma y la tranquilidad, y uno ve el cuerpo que no puede parar, ¿no? Y que en ese no poder parar hay un goce. Poner en crisis estas categorías como más moralistas del bien y el mal en torno a lo que se supone que uno debe hacer con la actividad, si parar o no, si seguir o no, están puestos en crisis en la relación del cuerpo con los textos que los dicen, ¿no? Los textos todos, si buscáramos un denominador común, tienen que ver con el deseo de seguir moviéndonos, ¿no?
Encontrar la calma es una de las ideas sobre las que reflexiona, que vida y obra son lo mismo, como lo son principio y fin.
La alegría y la vitalidad tenían que ver con el no dejar de estar en movimiento y con entender que también que esta idea de fin o principio es relativa y que cada fin engendra un principio, ¿no? Y eso al final terminó marcando un poco la estructura de la obra y la idea esta del calentamiento, ¿no? De estar todo el tiempo preparándose para lo que viene y diciéndole al final, momentito, que todavía no, que tenemos todavía ganas de seguir aquí bailando, que como dice ella en la obra, que no queremos que la fiesta termine.
Bailando con la música que ha escogido Niño de Elche.
Que no es una banda sonora, no es una música conceptualmente redonda en el sentido narrativo, no se ha buscado eso, se ha buscado una música que tenga muy diferentes rugosidades, que apele a diferentes momentos de ese proceso que decía Pablo. Esta de fiesta es el hecho del aprendizaje, que son los flamencos, sabemos mucho de eso, ¿no? No, de repente surgía Purcell, porque un día la primera conversación pues surgió hablando de la soledad, que después no es una concepción que puede estar o no puede estar, pero que resuena o atraviesa, ¿no? O de repente está en ese momento. O Diamanda Galas, que nunca es una de mis musas, cantantes de mis musas, y que nunca se planteó como tal, pero que aparece, ¿no? De repente.
En Calentamiento asistimos al momento de preparación de un espectáculo, una creación donde el flamenco se despliega desde la tradición al riesgo, a la experimentación, al cuerpo que habla, que se cansa, que incendia y que rememora.
No queremos generar ningún misterio de todo esto. Es verdad que no, igual no sé, es todo muy abstracto, pero sí, que no tiene, o sea, que a lo mejor no te quedas con una sensación concreta, pero bueno, caliente te va a ir para la casa, eso seguro.
Han agotado casi todas las entradas antes de su estreno anoche en Centro Danza Matadero, que dirigen María Pajés y Elarri Alharty.
Se llaman Repion, el dúo formado por las hermanas Teresa y Marina Iniesta, que bebe del grunge de los 90 y de artistas como Soundgarden, Nirvana y Fiona Apple, y que está a punto de estrenar nuevo trabajo. Es la recomendación de Íñigo Renedo, de Fuego y Chinchetas. No sabía que venías
los miércoles. Las hermanas Iniesta se lo han ganado a pulso. 2025 es su año. Lo que empezó en un pueblo de Cantabria como un grupo de adolescentes, 10 años después se ha convertido en la banda con la que todos quieren tocar.
Este año hemos podido conocer a muchísima gente maravillosa, las colaboraciones nos han permitido ese intercambio, también abrirnos a más público, lo hemos notado en los conciertos, que viene mucha gente a vernos cada vez más.
A Soel López, Lori Meyers, Tulsa, Rufus T. Farfly, Cora Jaco o Triángulo de Amor Bizarro, se ha sumado la maravillosa Orquesta del Alcohol. Con todos ellos y alguno más han colaborado en los últimos meses, todo sin olvidar el pluriempleo de ambas hermanas, ya que Marina acompaña a Mikel Erentzun en su gira y Teresa cambia la batería de Repion por la guitarra de Aikol Group. Apenas sin descanso y recogiendo entre medias el premio Más Músicas como dueñas del mejor EP del año, este dúo de hermanas encara el broche de oro, su disco titulado 201.
Está teñido un poquito de una tristeza y una melancolía que contrasta con esa luz que tenían el EP anterior, Entre Todos Lo Arreglamos, porque en realidad es como nos sentimos ahora en estos momentos después de todo lo que nos ha ido pasando, ¿no? Pues durante los 10 años que vivimos en Madrid. Entonces es un álbum del ahora, de cómo somos la Marina y Teresa adultas en el momento en el que nos encontramos.
Verá la luz el 21 de noviembre y como recompensa a tanto esfuerzo, su concierto el día 26 en Madrid ya tiene colgado el cartel de No hay billetes. En su tierra cerrarán un 2025 de ensueño, pero recorrerán gran parte de España en el próximo año, incluyendo la luchadísima Riviera del 16 de octubre del 26. La empoderada X o la melancólica El sueño dura una semana son los adelantos de su cuarto disco que muestra un camino hacia la madurez de Repion, pero manteniendo la esencia de siempre, poderío sonoro y letras con las que sentirse identificado.
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado como siempre al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.